El crecimiento fuerte del agro uruguayo en los últimos años ha venido de la mano de grandes inversiones de empresarios extranjeros comprando y o arrendando campos. Ese proceso ha sido tan importante que cada tanto aparecen advertencias sobre la extranjerización de la tierra y se discute en el sistema político la necesidad o no de regular ese fenómeno. Pero resulta que al mismo tiempo, silenciosamente, iba creciendo otra corriente de signo contrario. Inversores uruguayos salían de fronteras y se lanzaban a la conquista del campo en Paraguay. No es una tendencia nueva, pero ha ido creciendo y consolidándose en los últimos años. Y esta semana fue noticia. Según un artículo del diario Última Hora de Asunción, al día de hoy, el 12,5% de las tierras dedicadas a la producción ganadera en Paraguay están en manos de uruguayos. Estamos hablando de casi 2 millones de hectáreas productivas que los uruguayos han ido conquistando en tierras guaraníes. ¿Cómo se ha dado este fenómeno? ¿Por qué tantos uruguayos han entrado en este negocio? Vamos a charlarlo en los próximos minutos con el ingeniero agrónomo Rodrigo Artagaveitia, que además de tener campo en Paraguay produciendo, es director de Estudio 3000, una empresa paraguaya que asesora en el área de las inversiones agropecuarias y que ha sido una de las principales impulsoras de este desembarco charrúa en aquel país. Ingeniero Rodrigo Artagaveitia, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, la verdad que es un placer estar acá acompañándote personalmente, escuchándote hace muchos años y desde Paraguay también muchas veces te seguimos por allá.
Un gusto entonces conversar. Y empezando por la historia de esto, ¿no? Porque usted se instaló en Paraguay con Estudio 3000 en 2001.
En 2001, formalmente la empresa, yo me fui a Paraguay, comenzamos comprando tierra a un grupo de uruguayos en el año 94.
Ah, o sea que en realidad la fecha que tenemos que manejar es anterior todavía.
En 94, un primer grupo de uruguayos desembarca en Paraguay comprando tierras en el norte del Chaco, una zona que era totalmente desconocida en aquella época y prácticamente inaccesible. Y a partir de ahí comienza la campaña Paraguay. Personalmente para mí, una de una larga carrera que venimos corriendo ya.
¿Y por qué tomó aquella primera decisión? ¿Qué pasaba en aquel momento que los llevó a intentar hacer negocios en Paraguay?
Yo creo que hay muchas cosas que se juntan. Por un lado, hay cierta genética aventurera y conquistadora que no es menor y no deja de tener su importancia. Y en segundo lugar, bueno, el conocimiento, el haber conocido, tenía también familiares que tenían campo en Mato Grosso y saber lo que era la realidad del trópico, del potencial de producción del trópico. Y el gran potencial de esas tierras que vi, que pude apreciar en el Chaco paraguayo, me decían que había algo que no andaba bien. Indudablemente que esas tierras de gran potencial de producción a esos precios, en aquel momento ridículo, hablamos de $10 en aquel momento, era algo que no podía durar en el tiempo.
¿Pero hubo factores acá, en Uruguay, que lo impulsaron a dar el paso?
No, personalmente a mí lo que me llevaba a dar el paso, que en Uruguay trabajaba por una empresa familiar y personalmente, y como joven que era en aquella época todavía, el crecimiento personal viviendo del trabajo propiamente agropecuario o de la producción ganadera, que era lo que más me gustaba en su momento, lo veía difícil un crecimiento personal entonces y económico. Entonces siempre vi a Paraguay como un lugar de oportunidades, como un país de oportunidades que me podría permitir crecer en lo profesional, en lo personal y en lo económico.
Hoy, saltando en el tiempo, hoy, ¿cuál es su situación? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué produce en Paraguay?
Hoy tengo una empresa agropecuaria que se llama Estudio 3000. Estamos dedicados al negocio de las ferias por pantalla. Estamos dedicados a la comercialización de hacienda y a la explotación a la gestión y explotación de proyectos ganaderos agropecuarios, principalmente de inversores uruguayos en su mayoría.
¿Pero usted mismo produce?
Producimos, ¿cómo no?
¿Concretamente ganadería?
Ganadería. El Chaco es principalmente ganadero, ¿no?
¿Y Estudio 3000 cómo funciona? ¿Qué tipo de servicios brinda? Algo ya mencionó, pero veámoslo con un poco más de detalle.
Estudio 3000 impulsó el sistema de venta por pantalla en Paraguay, que nació acá, surgió acá, y lo impulsó allá con el apoyo de la Asociación Paraguaya Criados en el OR. Estudio 3000, a partir de ahí y en función de mi presencia en Paraguay, surgen interesados en la compra de tierra en Paraguay, a través, un poco por el conocimiento, por la confianza, etcétera. Por lo tanto, esa corriente que se fue incrementando cada vez más, lo que hicimos fue profesionalizarla en un departamento inmobiliario, de forma de darle toda la profesionalidad y todo el respaldo que merece,
pero,
que merecía el tema.
Sí. Pero el servicio es asesoramiento ahí, estrictamente, en la compra-venta, ¿o va más allá?
No, primero que nada, en la compra-venta, y va más allá vamos a separar un poquito las etapas. Paraguay comenzó el negocio inmobiliario, el negocio de la compra de tierra o la ida de muchos extranjeros a comprar tierra a Paraguay, comienza porque el negocio, tenemos un negocio bueno, la tierra vale poco, un negocio inmobiliario bueno. A partir de ahí comienza la segunda etapa, que es la etapa de producción, porque no te olvides que compramos tierras vírgenes.
Ah, de eso vamos a hablar, sí, sí.
Correcto.
¿De qué es lo que implica decidirse a invertir en tierra?
Correcto. Entonces, a partir de ahí comienza la segunda etapa, que es la etapa de producción y desarrollo y gestión agropecuaria, ya del proyecto del negocio ganadero, que también estamos nosotros trabajando eso en varios proyectos.
Vamos por partes. ¿Quiénes son los inversores uruguayos que están comprando tierras en Paraguay? ¿Cuál es el perfil de esas personas?
Originalmente eran personas más ligadas al sector agropecuario, y te diría que en los últimos años eso ha cambiado drásticamente, de tal forma que no hay un perfil definido de quiénes son, pero indudablemente que el sector ganadero del Uruguay es lo que tiene más preponderancia.
Por lo que usted dice, también hay inversores que compran tierra en Paraguay y no tienen antecedentes en el agro.
Hay inversores, sí, 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 hay unos cuantos inversores que no tienen antecedentes en el agro, pero que van de la mano de otros inversores que sí tienen antecedentes y se embarcan en proyectos comunes de desarrollo en Paraguay.
¿Y por qué es interesante para este tipo de empresarios la inversión en tierra en Paraguay?
Yo creo que
hablo del precio, ¿es lo único que está en juego?
Bueno, el precio es el puntapié inicial, diríamos, ¿no? ¿Verdad? Es lo llamativo. A partir de ahí, quien estudia y analiza qué es Paraguay y lo que ofrece Paraguay, ve que más allá del precio hay una oportunidad de negocio muy interesante, con una proyección muy buena por delante.
Veamos
entonces el negocio agropecuario.
Sí. Veamos en primer lugar el tema precio, porque no es lo mismo el precio de aquella primera movida suya en el año 94,
10 dólares.
10 dólares la hectárea, que los precios que se están pagando hoy. Han subido. ¿Hoy en cuánto están?
Y hoy hablamos de 350 a 400 dólares la hectárea, promedio.
Igual es barato si comparamos con la tierra en Uruguay. ¿Qué referencia, qué promedio uruguayo habría que usar,
bueno,
en esa comparación?
Pero siempre es importante destacar que seguimos hablando de tierras vírgenes,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, de acuerdo.
Entonces, si comparamos eso, si llevamos esa explotación a una explotación productiva, hablamos de 1.100, 1.200 dólares. Y eso es comparable. Un campo ganadero en Uruguay que produce 100 kilos por hectárea vale entre 3.000 y 3.500 dólares. Y acá hablamos de tierras que producen casi el doble, un 50 al 60% más que las tierras uruguayas.
A poquito para que el oyente no se pierda. Mencionó recién que el precio de la hectárea en Paraguay anda en los
350 a 400 dólares
la hectárea. Pero muy rápido allí dijo al pasar que a esa tierra, a esa hectárea hay que invertirle arriba.
Por supuesto.
O sea que el precio en realidad no es 350, 400, termina siendo 1.000 y poco.
El precio de una hectárea productiva en Paraguay, productiva, con niveles de producción de 150, 160 kilos de carne por hectárea, es de 1.100 a 1.200 dólares por hectárea. Eso si lo comparo con Uruguay, hablamos de 3.000, 3.500 dólares.
De todos modos, claro, es conveniente.
Ahí hay una relación casi 3 a 1, uh-huh. Pero esa tierra en Paraguay que vale 1.100 produce un 60% más que la de Uruguay. Uh-huh. Por lo tanto, ahí la relación aumenta drásticamente. Uh-huh. Y si vamos a lo que se dice en el mundo, que en el fondo la ecuación que importa es cuánto vale lo que pisa una vaca, la vaca que pisa en Paraguay pisa algo mucho más económico que la que pisa en Uruguay.
Sigo pidiéndole que vayamos de a poco. Cuando usted hablaba de 1.100 dólares una hectárea productiva en Paraguay, lo que está diciendo es que a los 350 dólares iniciales del precio hubo que ponerle plata arriba para efectivamente convertirla en productiva.
Hay que ponerle dos componentes importantes. Primero, que Paraguay tiene una ley ambiental muy dura, muy estricta y muy buena, más allá de dura, muy buena, en donde el 50% del área de lo que uno compra, 50% queda como reserva forestal, queda en pie. Por lo tanto, lo que uno está habilitado a utilizar es el 50%. Por lo tanto, ahí ya la hectárea que costaba 350 vale 700, la útil. Y a eso le cargamos los 400 y pico de dólares que lleva como inversión. Y llegamos a que la hectárea útil en Paraguay me cuesta eso.
De algunas de estas cosas hablaba ayer en el Matutino y la Diaria el senador Ernesto Agassi del MPP. Él decía, ojo, este fenómeno tiene un costado que no se menciona, y es que en Paraguay las tierras son muy baratas, pero casi no hay infraestructura. Muchas veces los productores deben adquirir avionetas o helicópteros para trasladarse. También la débil institucionalidad y, por lo tanto, cierta inestabilidad fueron factores que devaluaron las tierras en ese país. ¿Qué dice usted sobre ese análisis?
Yo lo que digo que el país, el Paraguay es un país que viene demostrando en cierta forma que ya está con pantalones cada vez más largos. Es un país con una prosperidad tangible a todo nivel, un país que proyecta un crecimiento del 10,5% para este año nuevamente, o sea que es un crecimiento brutal, y en donde las cartas están a la vista. Es decir, yo creo en realidad que sí, sin lugar a dudas que hay que tomar en cuenta que por algo las tierras valen lo que valen, no es casualidad. Entonces, ¿por qué valen? Bueno, porque ha tenido mucho rezago. Cuando yo me fui en el año 95 allá, mucha gente me decía que estaba loco, que era una locura. Y hoy esos mismos están yendo a Paraguay. Ese Paraguay ha demostrado, está demostrando cambios significativos a todo nivel. Ahora, es lógico, era un país que tenía un rezago importante, por lo tanto, en infraestructura, en caminería, en comunicaciones, estábamos muy atrás. Por otro lado, decimos, bueno, también se paga pocos impuestos, es otro tema que podemos hablar después, se paga pocos impuestos, por lo tanto podemos exigir poco. Entonces la caminería crece a nivel de aportes mucho a partir de aportes de los propios productores, las comunicaciones crecen vertiginosamente a través de las entidades estas de celulares y compañías de celulares, hoy tenemos comunicación en prácticamente todo el Chaco, la electrificación rural está creciendo y está conquistando el Chaco también a pasos agigantados de manos del sector privado. Bueno, el sector privado está participando mucho gracias a la inversión, gracias al crecimiento, o sea que es real. Paraguay está rezagado, pero los pasos que venimos dando son importantes.
Está bien, pero queda claro que quienes se deciden a invertir en esas tierras en Paraguay, y ni que hablar los primeros que se animaron, el caso suyo y algunos otros, están de hecho como en un proceso colonizador, entre comillas.
Sin ninguna duda.
Están liderando el cambio en esa zona, están asumiendo el costo y los riesgos de liderar ese cambio.
Cotelo, cada vez más ese espíritu colonizador va perdiendo fuerza y va tomando fuerza en la realidad del país. Entonces, sin lugar a dudas que en el 95 éramos colonizadores, hasta un poco locos. Pero sin lugar a dudas que en el año 85... Todos esos inversores que miraban a Paraguay como una locura y no estaban dispuestos a comprar tierra a $10, hoy están entrando y pagando 350 y 400, porque el país tiene una realidad mucho más palpable. Entonces, quien no entraba antes, entra ahora. Por lo tanto, van cambiando los jugadores. Cambia la situación, cambia los jugadores. Pero la realidad es que estamos parados hoy en un país que tiembla. Tiembla de lo que se mueve todo. Se mueve la economía del agro, de la ciudad, de las construcciones, de los servicios. Se mueve el agro, mejora su eficiencia, mejora la genética, mejora la exportación de carne, mejora la producción, todo mejora. Es impresionante lo que está pasando en Paraguay. Asusta lo que pasa en Paraguay.
Vayamos a otros aspectos de lo que mencionaba el senador Agassi, porque ya hemos dicho, el que compra a 350 en realidad tiene que pensar que está comprando 700, porque la mitad del campo no la puede tocar, y después tiene que invertir para mejorar, para que esa tierra pueda resultar productiva. Invertir, por ejemplo, que en alambrados, invertir en agua.
Alambrados, aguadas, siembra de pasturas, alambrados, aguadas, infraestructura.
Bien. Ahora, hay otros factores que, dice Agassi, hay que considerar. Habla, por ejemplo, de la débil institucionalidad. Otros, lisa y llanamente, lo expresan por el lado de la inseguridad jurídica. Y se mencionan casos, ha habido litigios en torno a algunas compraventas. Hasta casos de uruguayos que fueron sorprendidos en su buena fe comprando tierras que habían sido entregadas por el gobierno a productores como parte de la reforma agraria. ¿Qué dice usted de ese aspecto, de ese riesgo?
Bueno, lo primero, lo de la buena fe, es lo que pongo, por lo menos lo dejo en cuestión. Es decir, el problema, la realidad es que Paraguay, como en todos los países del mundo, hay dos Paraguay. Hay un Paraguay bueno, que es trabajador, serio, sano, confiable, y hay un Paraguay diferente. Hay en todos lados. Por lo tanto, problemas de seguridad jurídica, problemas de títulos, problemas hay en Paraguay como también hay en otros lados. La pregunta es, ¿se puede hacer negocio en Paraguay con garantías, con confianza, sabiendo que uno está haciendo un negocio seguro? Por supuesto, porque existen los mejores profesionales, escribanos, abogados, agrónomos, a todo nivel, como para uno asegurarse si esa tierra que está comprando fue dada o no dada por el estatuto agrario o por la reforma agraria a un campesino. Ahora, entonces uno ahí sabe eso. ¿Qué es lo que pasa? Hay un porcentaje alto, capaz que un 30% de las tierras, que nosotros como uruguayos no podemos comprar, de las que se ofrecen en el mercado. Entonces a partir de ahí es uno el que toma la decisión. Dice, bueno, si uno se asesora bien, sabe que esto no lo puede comprar, pero a veces hay gente que resuelve entrar igual. Ese es otro problema. Yo lo que le puedo decir es que en lo personal, que trabajamos con los mejores profesionales, no hemos tenido problema nunca. Y lo que le puedo decir también es que Paraguay, hay un Paraguay serio que trabaja tan bien como el nuestro, que es tan confiable como el nuestro, donde vamos a estar sentados en una radio con periodistas tan buenos como usted y como donde vamos a trabajar a todo nivel como si estuviéramos en casa. Pero también hay otro Paraguay, que es el del Ciudad del Este, el que ya conocemos, el que tiene que lamentablemente el Paraguay bueno no tiene prensa.
Yo le preguntaba recién por inseguridad jurídica. Le pregunto ahora por inseguridad física. ¿Qué pasa desde ese punto de vista en esa zona tan alejada del territorio paraguayo? Porque hay que pensar, por ejemplo, y ha habido casos de problemas de enfrentamientos con narcotraficantes.
Sí, y acá también.
Esas son zonas donde, por ejemplo, hay pistas clandestinas de aterrizaje
y acá también,
de avionetas de narcotraficantes.
Y acá también. Y acá no, en el norte del país también ha habido problemas. O sea que no es... Es decir, hay una realidad. Sí, por supuesto, es un país más folclórico por sus características, porque es un país que está ha sido relegado y además por el área, tremenda área que tiene sin conquistar. Entonces eso, consecuentemente, lleva a que haya más posibilidades de todas estas cosas. Pero
¿cómo se maneja la seguridad? ¿Cómo maneja un uruguayo que compra campo en esa zona del Paraguay su propia seguridad?
Se maneja igual que en Uruguay, mientras uno se maneje dentro de esa franja del país serio y seguro. Si uno quiere ir a Paraguay y entrar en negocios turbios, va a Ciudad del Este, seguramente en negocios turbios, pero ya es otra película. No le puedo asegurar que el que trabaja en el Paraguay serio, en el Paraguay seguro, no, ni siquiera tiene contacto con esa realidad. Es
pero,
otra
por
realidad.
Ejemplo, por las rutas de esa zona, que son pocas y están en mal estado, ¿se puede circular con tranquilidad?
Absolutamente.
¿O mejor,
de mañana,
mejor
de
ir lisa y llanamente en avión
no,
o en helicóptero?
No. Yo le aseguro que se vive tan tranquilo como acá, y no sé si le voy a decir más tranquilo que acá. Más tranquilo que acá. Pero absolutamente más tranquilo que acá. Soy drástico en eso. Paraguay es un país donde la gente que va se sorprende de la calidad humana. Los que van de Uruguay vienen impactados de Paraguay. ¿Por qué? La calidad humana, el Paraguay de antes, la gente... entonces, esa realidad es la que se palpa en la calle y la que se palpa en todos lados. Ahora, no quiere decir que no haya problemas de robos, de algún asesinato, igual, pero como acá, por favor, acá no se puede, ya ni noticias tenemos, lo único que hay son dramas. Y Paraguay seguramente que también tiene de eso, pero de ahí a decir, vivo inseguro, Paraguay vivo, no voy a decir más seguro que acá, pero en realidad es que vivo muy seguro, sin ningún problema, y funciono sin ningún inconveniente en ningún lado.
Incluso en esa zona, en la selva.
La selva es mucho más segura que la ciudad.
¿Cómo sigue este proceso de los uruguayos invirtiendo en tierra en Paraguay? Vamos a conversarlo enseguida en la segunda parte de esta entrevista con el ingeniero agrónomo Rodrigo Artagabeite. Esta semana el diario Última Hora de Paraguay informó que al día de hoy el 12,5% de las tierras ganaderas de ese país están en manos de uruguayos. En números absolutos estamos hablando de unos 2 millones de hectáreas. ¿Cómo es este fenómeno? ¿Cómo es este proceso de inversión de origen Uruguay en el campo paraguayo? Lo estamos conversando, estamos conociendo esta mañana en diálogo con el ingeniero agrónomo Rodrigo Artagabeitia, director de Estudio 3000, que fue uno de los pioneros en esta materia allá por el año 1994. Ingeniero Artagabeitia, usted ya mencionó cuáles son las ventajas de Paraguay para este tipo de inversiones. Al pasar, dijo que las tierras son de una alta productividad. Pero me queda la duda, el uruguayo que compra tierra en Paraguay, sobre todo el uruguayo no vinculado antes al agro, ¿compra para producir efectivamente o compra como un negocio inmobiliario a la espera de que los precios suban, en fin, y después vender en mejores condiciones?
Bueno, sin ninguna duda es que el negocio de la compra de tierra en Paraguay tiene dos componentes importantes, ¿no? ¿Verdad? La pata del negocio inmobiliario, es decir, el hecho de comprar tierras a precios todavía lejos de la realidad internacional, es un componente importante y es un llamador para mucha gente para participar. Después viene la segunda etapa o la segunda realidad, que cuando uno saca la cuenta de lo que es el negocio productivo, el negocio productivo también es muy bueno. Entonces, en definitiva, quien entra, muchas veces entra, a veces hasta por falta de capital, o no por falta de capital. Es decir, el capital que uno está dispuesto a poner en Paraguay es tanto, y eso es suficiente solo para comprar tierra, porque realmente para comprar una estancia, si sumamos los mil y pico dólares o tener una estancia y una propiedad, hay que sumar unos cuantos millones de dólares. Entonces,
¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuál es el mínimo tamaño de un campo de estos que se compran de esta forma?
El Chaco fue fraccionado y tiene un catastro todo de parcelas de 4.000 hectáreas. ¿Tá? Eso es lo parcela, ya no, un poco más que parcela para nosotros, pero bueno. Pero esos son los lotes originarios. Después,
por lo tanto,
después
la inversión mínima hoy es de...
Y hablamos de 4x4, casi un millón y medio de dólares. Uh-huh. Eso solo tierra, solo tierra. Y si vamos a ponerle arriba el resto, si queremos una inversión en un campo de 4.000 hectáreas, hablamos casi de 5 millones de dólares. Inversión, formar una estancia. Por lo tanto, hablamos de realidades diferentes. Entonces, lo que ha permitido el Paraguay es a muchos uruguayos o extranjeros con un pequeño capital en su momento, no tan pequeño, pero con un capital menor, entrar en el negocio, en el negocio Paraguay. Y después quienes han podido y o quienes han querido han pasado y están pasando a la segunda etapa que exige mayor capital pero también de muy buena rentabilidad.
Le propongo incorporar ahora al ingeniero agrónomo Guillermo Vila, integrante de nuestras tertulias agropecuarias, que conoce bastante de este tema, no de manera directa, pero sí a través del contacto con quienes de su entorno han incursionado también en Paraguay. Guillermo, buen día.
Buen día, Emiliano. Buen día, Rodrigo. No nos conocemos personalmente, pero tengo muy buenas referencias tuyas y es un placer.
Bueno, igualmente, muchas gracias. Un placer de escucharte. También te he seguido a través de acá del espectador, así que ya te tengo bastante presente.
Bastante calado, iba a decir.
Bastante calado.
Guillermo, ¿qué impresión tenés sobre este fenómeno?
No, yo comparto lo que dijo Rodrigo prácticamente en todos los términos. Yo fui de los que, si bien no invertí, tengo allegados que están invirtiendo en serio en la parte productiva. Más que nada, o sea, empezaron la parte inmobiliaria y hoy están en la parte productiva en serio. Tuve la oportunidad de acompañarlos dos o tres veces y la percepción que me llevo la misma. Fui a Paraguay pensando en mirar para los costados y tener miedo y realmente cuando uno entra en el Chaco se olvida de la inseguridad y realmente se siente como en su casa. La percepción que yo tengo es que la mayoría de las inversiones se hicieron en forma inmobiliaria. En el año 2007 los campos se compraban en 50, 60, 70 dólares. Hoy esos campos valen 350, 400, como decía Rodrigo. Quiere decir que ya subieron proporcionalmente la misma inflación que tuvimos acá en Uruguay. Pero sí la percepción que tengo es que muy poco de esos campos, los uruguayos que invirtieron, se están animando a dar el segundo paso, que es el paso productivo. Cuando uno lee que hay 2 millones de hectáreas a mano de uruguayos, que no sé si es cierto o no, no tengo por qué no creerlo, me gustaría saber cuántas de esas 2 millones realmente entraron en el ciclo productivo, porque uno va y le dice, sí, este campo lo compró tal, este campo lo compró tal, pero cuando uno mira a través del alambrado, es la misma selva que estaba en el año 2006, 2007.
A ver qué responde el ingeniero Atacabete a esta pregunta.
No, yo creo que, si bien comparto tu opinión, lo de las 2 millones de hectáreas es una información que no creo que viene de la rural del Paraguay, yo no la manejo. Lo que sí es interesante ver, y sería bueno algún día manejarlo, es si uno mira una imagen satelital de lo que era el Chaco hace 10 años, o lo que era en el 2007, 2008 y lo que es ahora, el cambio es vertiginoso. Es decir, lo que se está desarrollando en el Chaco es vertiginoso. Y si no hay más desarrollo es por las limitantes ambientales, o porque, bueno, tú lo decías, si uno compra un campo en el 2008, ese campo no precisas un proyecto para desmontar, que te lleva un año y medio, 2 años hacerlo, después el país te permite ir desmontando en etapas, por lo tanto, son procesos que se están viviendo. Es decir, la compra de tierra es lo primero y es lo que nosotros recomendamos siempre a los clientes, es asegúrense la tierra, que es lo que se nos escapa. Es decir, la posibilidad de comprar tierra se va escapando todos los días por lo que sube. Producir, pueden comenzar a producir en un año, en dos o en tres, son etapas. Por lo tanto, lo que sí se ve es imagen satelital, sería bueno verlo porque el Chaco cambia día a día vertiginosamente.
¿Otros comentarios, Guillermo?
No, también en lo que él mencionaba, el Paraguay bueno y malo. Bueno, cuando tenemos Paraguay bueno y malo, de repente si uno se dedica a su área, no lo afecta. Pero hay cosas que sí afectan. Tenemos un episodio que sucedió no hace mucho tiempo, que fue el caso de la aftosa. Y todos sabemos que la aftosa entró por problema del paraguayo malo. O sea, el paraguayo que compraba la vacuna y la tiraba, que no vacunaba, que tenía aftosa y no denunciaba, pero indudablemente cuando tú estás en la misma bolsa con un tema sanitario a nivel de país, esa conducta del paraguayo malo realmente afectó al uruguayo que está invirtiendo y realmente nos consta que está vacunando, que está tomando los recaudos. Tú que estás en el tema, ¿qué se está pensando en eso? Porque eso indudablemente no puede seguir así, ¿no?
No, sin lugar a dudas, yo creo que lo primero que tenemos que separar es que la realidad del Paraguay es muy diferente de la realidad del Uruguay, ¿no? ¿Verdad? Eso para el que de golpe no está o no comprende. Y pensar que tenemos un departamento como el departamento de San Pedro, que tiene 75.000 productores con menos de 3 cabezas, y muchos de esos productores no tienen cédula, o sea, el registro y el seguimiento, todo eso es mucho más complejo. Ahora, la realidad es que Paraguay, este último golpe lo sintió especialmente la ganadería, pero lo sintió el país entero. La realidad es que el Paraguay es muy consciente del problema que tiene y la responsabilidad que tiene frente a sus propios productores, al propio país, y segundo, frente a la región y al mundo. Y la realidad es que, como lo mismo que le decía a Emiliano hace un rato, es decir, el Paraguay cambia día a día su manera de pensar, su manera de actuar a todo nivel. Y creo que esto es un buen ejemplo es otro ejemplo más de las cosas donde Paraguay se están tomando realmente en serio. La Asociación Rural del Paraguay, con una comisión directiva nueva que está formada, que pasó a formar parte ahora hace unos meses, realmente, bueno, y las anteriores también, pero digo, se está trabajando el tema con mucha profesionalidad, con mucha responsabilidad y además con el convencimiento de que si eso no cambia, digo, para el país y para la región puede ser muy, 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 muy dramático, ¿no?
¿El uruguayo que compra tierra en Paraguay se instala a producir?
No, en general el uruguayo que compra tierra en Paraguay no se instala, lo hace a través de, o comienza a trabajar o produce a través de asociaciones con otra gente o a través de servicios contratados o empresas que le realicen el desarrollo.
Uh-huh. Ese es todo un sector, entonces, es un sector dinámico, supongo, dentro del agro.
Es un sector muy dinámico, concretamente en el Chaco, quienes están también prestando mucho esos servicios son los menonitas, que le llamamos, que son los...
¿Cómo es eso?
Los menonitas son los verdaderos colonizadores del Chaco. En el año 1930 llegaron originarios de allá de la zona de Rusia y posteriormente Alemania, y que se instalaron en el medio del Chaco porque Paraguay les permitió básicamente vivir ahí con su régimen, con su sistema, sin exigirles el idioma español, etcétera, y que son los que realmente conocen el Chaco y han desarrollado una cultura, una tecnología y una forma de trabajar, y además quienes prestan servicios y nos aportan de todo lo que uno necesita para desarrollar el Chaco. O sea, han sido muy importantes en el desarrollo.
Hablábamos recién del potencial, la capacidad productiva de esas tierras. Quizás sería bueno profundizar, aunque sea mínimamente, en qué es lo que se produce y con qué resultados. ¿Tú tienes alguna pregunta o algún comentario por ese lado, Guillermo?
No, indudablemente en la parte productiva, explicar un poco el tema de los cultivos, porque cuando uno habla de la fertilidad de los campos del Chaco, se cuestiona, eso para que lo explique, se cuestiona por qué no son zonas que se agricolizan. Y después me interesaría saber que él explique más o menos por los ciclos de lluvia cuáles son los ciclos productivos permitidos, ¿no?
Perfecto. Cuando hablamos de fertilidad, yo creo que el éxito del Chaco está basado en varias variables, pero el componente principal es la fertilidad. Y la fertilidad, si la medimos en fósforo, que es un elemento muy importante para la producción, lo sabemos todos. En Uruguay el promedio es 3 partes por millón de fósforo, por lo menos cuando yo estaba en facultad, es el promedio de los campos del Uruguay, y el Chaco debe tener 70, 80, hay campos de 150 partes por millón de fósforo. Es decir, es una fertilidad impresionante la del suelo. Ahora, eso no es todo. Sin lugar a dudas que es un componente muy importante, y a través de eso ayuda mucho a que todo el desenvolvimiento animal, la reproducción, el crecimiento de los pastos, etcétera, tenga un desarrollo muy particular. Pero el clima, el régimen de lluvia, la humedad relativa, el Chaco tiene una humedad relativa 45%, eso hace que la sanidad sea muy buena, los costos sanitarios sean muy bajos, la mortandad es muy baja. Eso sumado a las mejoras genéticas y las pasturas implantadas, el Chaco, la revolución del Chaco fue la importación de las razas cebuinas. Antes se criaba razas europeas, la implantación de pasturas tropicales de origen tropical, del Tanzania, etcétera, pasturas C4 con alta productividad. Bueno, ese es el componente, ese conjunto de variables es lo que termina resultando en algo muy 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 bueno, muy atractivo y muy 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 alentador. Cuando vamos al área agrícola. Cuando hablamos de agricultura, el Chaco es ganadero. Para mí es ganadero por definición, es ganadero, por lo menos ganadero del concepto tradicional. Hoy la agricultura, sus nuevas tecnologías, sus nuevas variedades, etcétera, hacen que ese Chaco, en algunas áreas, se esté hablando, se esté pensando y se esté practicando ya experiencias agrícolas, porque se cree que realmente puede ser un área muy importante para trabajar.
Y en cuanto a ganadería, ¿qué es lo que se cría?
En ganadería se cría principalmente razas cebuinas, que son las razas adaptadas a esta región. Lo que está cambiando día a día es el cruzamiento, es el nivel de hibridación. Si Paraguay está trabajando mucho, no solo en áreas nuevas que incorpora, sino en la mejora genética, hay una inversión en mejora genética muy muy grande, en técnicas de manejo, en eficiencia. Es decir, trabajamos con razas cebuinas, cruzamiento, la edad de faena ha bajado drásticamente, la calidad de la carne mejora día a día, estamos cada día más Paraguay estando en las góndolas del mundo y ocupando las estadísticas cada día mejor, ¿no verdad?
¿Sí? ¿Se obtiene buen precio por esa carne?
Se obtiene muy buen precio. Precio comparable con el precio de la región. En algunos momentos estuvo igual Uruguay, en algún momento mejor. Hoy está abajo, lógicamente, después del episodio de Astosa que tuvimos. Estamos recién tratando de recuperar, pero se obtiene muy buen precio. Y a veces hasta incomprensible. ¿Por qué Paraguay, sin tener la tradición, la calidad y el prestigio de la carne uruguaya, y sin ser un operador tan antiguo a nivel mundial, logra precios tan buenos a nivel interno?
Cerramos. Guillermo, ¿alguna consideración final?
No, simplemente un comentario que antes del episodio Aftosa, Paraguay era prácticamente el único país de la región que venía creciendo sistemáticamente su faena, pero paralelamente venía creciendo su stock. Eso, como uruguayo, nos tiene que llevar a pensar que va a ser un país en competencia con las carnes, y indudablemente, como decía Rodrigo, el precio que está recibiendo el productor, yo creo que antes la aftosa era superior al de los productores uruguayos vendiendo en mercados de menor valor. Son cosas que nos llevan a la reflexión.
Uruguayos compitiendo con uruguayos,
es realidad, es exacto. Lo que dice Guillermo es absolutamente cierto. Si Paraguay crece su stock ganadero día a día, Paraguay tiene un objetivo de llegar al año 2015 con 15... Cuando yo llegué en el año 99, cuando me fui a Paraguay a vivir, había 9.500.000 cabezas. Después de haber estado muchos años parado, en los últimos años creció en base a unos 500.000 cabezas por año. Hoy tenemos más de 13 millones de cabezas. Paraguay proyecta 15 millones de cabezas en el año 2015 y 20 millones en el 2020. Por lo tanto, lo que dice Guillermo Real, y eso está acompañado o motivado por lo que es esta, que te decía, este movimiento que está habiendo, que es tremendo a todo nivel, con un optimismo muy grande, ¿no?
¿Puede crecer todavía la presencia de uruguayos en Paraguay? ¿Hay espacio?
Por supuesto que hay mucho espacio, especialmente espacio para aquellos que vengan a aportar al país y mucho más aportar en lo que es el crecimiento de la economía, habiendo desarrollo, inversión y producción.
Pero, por ejemplo, los precios, ¿qué evolución van a tener? ¿En qué medida el crecimiento que están teniendo va a seguir haciendo viables este tipo de negocios?
Bueno, yo creo que lo dijo también Guillermo, Uruguay y la región también tuvo un crecimiento muy importante en estos últimos años, por lo tanto Paraguay tuvo, pero acá en la región también, por lo tanto creo que a nivel comparativo Paraguay sigue siendo y va a seguir siendo por unos cuantos años un país interesante para invertir si lo comparamos con la región y con el mundo. Creo que prácticamente debería seguir a tasas bastante parecidas, porque no, lo que uno ve, lo que pasa, lo que, y no veo motivo para que esto deje de crecer hasta realmente llegar a niveles parecidos a la región.
Rodrigo Artagaveitia, director de Estudio 3000, gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva.
Muchas gracias a ustedes y, bueno, como les decía, esperemos en algún momento agendar alguna visita por allá para poder palpar personalmente esta realidad.
Ah, puede ser interesante, sí, vamos a dejarlo previsto. Guillermo Vila, gracias también por tu aporte.
No, gracias a ustedes.